El problema y su cura le llega por cortesía de Bear Tire and Auto Center, donde usted podrá arreglar su auto en un ambiente de honestidad y profesionalismo. 305-221-0474. Se ha dicho que la recuperación económica pasa por la creación de empleos. Muy bien. ¿Cómo debe estructurarse una adecuada y eficiente política de creación de empleos? Además, algunos expertos han dicho que los efectos de la recuperación económica no se verán de inmediato. ¿Qué relación existe entre la macroeconomía y la economía de las familias o del ciudadano común? Usted quédese en sintonía. Este es El Problema y su Cura, que comienza ya.
El Problema y su Cura.
Muy buenos días tengan ustedes, mis queridos hermanos. Sean bienvenidos a El Problema y su Cura, un espacio para iluminar la realidad a la luz del Evangelio. Y para hablar acerca del tema que dije en la introducción, me acompaña el padre Roberto Cid, quien es vicario parroquial de la parroquia Corpus Christi, aquí en nuestra arquidiócesis de Miami, y además doctor en economía. Padre, muy buenos días. ¿Cómo está?
Muy bien, gracias a Dios. Jorge, ¿cómo anda usted?
Muy bien, padre, muy bien. Bueno, vamos a hablar hoy de economía, padre. Sí. Asumo que usted deba estar ligeramente frustrado y molesto porque este tema no le gusta. No, sí. es una broma. A usted le fascina el tema de la economía. Padre, se ha dicho que técnicamente Estados Unidos ya ha salido de la recesión económica. Sin embargo, otros, por su parte, han dicho que, por el contrario, pudiéramos encarar una segunda recesión. Uh-huh. Primero, en términos conceptuales, económicos, ¿qué es una recesión? Y segundo, ¿cómo usted percibe nuestra situación económica? ¿Otra recesión a nuestras puertas, padre?
Bueno, una recesión es una disminución del nivel general de actividad económica, ¿no? Eso es parte de la vida del sistema económico, ¿no? La economía es un organismo vivo, dinámico, y tiene periodos de expansión y tiene periodos de contracción, ¿no? Esos periodos de contracción los llamamos recesión. Técnicamente, o digamos así, de manera práctica, aquí en los Estados Unidos, se dice que el país está en recesión cuando durante dos trimestres consecutivos no hay crecimiento económico. Los indicadores de crecimiento económico son negativos, ¿no? El nivel de actividad, el indicador que mide, que es el crecimiento del Producto Bruto, el nivel de actividad económica, cuando es negativo durante dos trimestres consecutivos, se dice que hay una recesión. Es muy difícil decir cómo, o sea, hacer una evaluación global de la economía. Claramente, está claro que las cosas no están muy bien, el desempleo se mantiene en los mismos niveles, ¿no? Algunos dicen inclusive que ha aumentado. Si hay peligro de una segunda recesión, y peligro hay, ya ve que hasta el mismo presidente de la Reserva Federal está haciendo declaraciones que se inscriben dentro de lo que podríamos llamar la administración de las expectativas de la gente, porque la recesión tiene mucho que ver con las expectativas de la gente, porque si la gente piensa que las cosas van a estar peor el mes que viene o el año que viene, y siendo decididores racionales, como se supone que somos todos, ¿qué vamos a hacer? Y vamos a dejar de gastar hoy para tener el peso que vamos a necesitar mañana, porque a lo mejor pensamos que mañana podemos estar sin empleo. Si todos al mismo tiempo pensamos de esa misma manera, y todos dejamos de gastar hoy pensando que mañana vamos a necesitar esa plata que tenemos hoy disponible, va a haber una desaceleración en el nivel de actividad económica. Se va a consumir menos. Como se consume menos, las empresas van a tener inventarios de bienes que quieren, que de los que se quieren deshacer, como se quieren deshacer de sus inventarios, van a producir menos y así cae el nivel de actividad económica, ¿no?
Es una especulación que se refleja en la economía de forma concreta, ¿no,
sí,
padre?
No es, no, yo no usaría tanto la especulación, la palabra especulación, porque tiene connotaciones negativas, ¿no? Uh-huh. Sino yo diría más bien que la gente actúa de manera racional, o ese por lo menos es el postulado de la economía, ¿no? Aunque muchas veces se ve consumo irracional, pero la gente está constantemente evaluando su ingreso presente, futuro. No lo hace de manera quizá sistemática o explícita, pero implícitamente la gente está mirando al futuro, viendo cómo, evaluando cómo viene el futuro en términos económicos, estoy hablando, ¿no? Comparándolo con su ingreso esperado, voy a tener trabajo, no voy a tener trabajo, si estoy en duda si voy a tener trabajo o no, quizá difiero consumo para el futuro, y todo eso tiene implicaciones en la economía. Yo no diría tanto especulación, yo no usaría tanto la palabra especulación, Jorge, sino más bien la palabra expectativas futuras. Las expectativas de la gente tienen gran influencia en cuanto a las recesiones y las y también las expansiones. Por eso los dirigentes políticos, los ministros de economía evitan hablar de recesión, porque en la medida, si usted aparece el ministro de economía, supóngase el secretario del Tesoro y el presidente de la Reserva Federal, y le dice, no, esto es un desastre, se viene todo abajo, el desempleo va a crecer, se va a triplicar, mañana, ¿usted qué hace?
Peor, no gasto. Peor,
no gasta ni un centavo.
Peor, lo guardo todo en el colchón.
Con lo cual agrava la recesión, ¿no?
Claro.
Entonces, lo que hace, por ejemplo, el presidente de la Reserva Federal, cuando habla, es trata también de influir sobre las expectativas de la gente. Por ejemplo, haciendo amenazas creíbles, ¿no? Si, como decía el presidente de la Reserva Federal, si disminuye más el nivel de actividad económica, nosotros tenemos margen para inyectar dinero en el mercado. Lo que hizo el gobierno del presidente Bush en el año 2008 frente a la crisis financiera, cuando se venía abajo el sistema financiero, ¿no? Para que no hubiera una corrida bancaria, puso la red de seguridad, ¿no? Dijo, no, acá estamos nosotros atrás de los bancos, con el poder de imprimir dinero, y todo el dinero que los bancos necesiten para salir adelante, nosotros se lo vamos a dar, ¿no? Eso es también parte, una cuestión técnica, digamos así, de proteger la solvencia de los bancos, pero también hay un elemento de administración de las expectativas de la gente, porque si usted está viendo que todos los bancos están quebrando, va a ir al banco a sacar su plata antes,
claro,
de perderla.
Claro.
Pero si el gobierno le está diciendo, no, muchachos, calma, que aquí estoy yo, que los bancos no van a quebrar, entonces usted dice, bueno, quizás no saco la plata del banco.
Claro. Padre, sin embargo, a pesar de toda esta crisis económica, si usted va a las tiendas o va a los restaurantes, se da cuenta de que estos locales están llenos. A veces yo voy y digo, bueno, ¿y dónde está la crisis, no? Y yo le pregunto, ¿las personas que viven en Estados Unidos han aprendido la lección por causa de la crisis económica, o el ser humano simplemente necesita tocar más fondo para aprender a administrar con prudencia y a dejar de derrochar, padre?
Bueno, lo que pasa es que ahí viene lo que hablábamos el otro día de la sociedad de consumo, ¿se acuerda? Primero, como todo, ¿no? Aunque haya crisis, aunque haya recesión, hay gente que le va bien. Siempre cuando hablamos de caída del nivel de actividad económica, estamos hablando en promedio. Ahora, en promedio no quiere decir que a todo el mundo le vaya igual, ¿vio? Es como, ¿se acuerda? Hay un chiste ese, se burlan de los economistas, porque dicen que los economistas todo es en promedio. Entonces dice, salieron tres economistas a cazar y vieron un ciervo. Uno apuntó, disparó y erró por 10 metros a la derecha. Otro apuntó, disparó y erró 10 metros a la izquierda. Y el tercer economista soltó el rifle y empezó a saltar de alegría y gritar, ¡Le dimos! En promedio le dieron.
Sí, claro. De a la izquierda, de a la derecha, el tercero tenía que
en
darle.
En promedio le dieron.
Tenía que darle, claro.
En promedio le dieron, pero el ciervo sigue vivo, saltando ahí, y no lo tienen para comérselo. Entonces, cuando hablamos de recesión, estamos hablando en promedio. Entonces, hay gente hay sectores que a los que la recesión no los afecta. Puede ser que haya gente que porque se trata de un periodo de ajuste y de desequilibrios, empresarios y emprendedores que ven oportunidades y capitalizan esas oportunidades, y puede ser también, y hay gente también que no es perfectamente racional en sus decisiones, y aunque no está en una situación particularmente brillante, igual sigue consumiendo en base al crédito que tiene, ¿no? Por eso es que es tan importante el acceso al crédito, porque el acceso al crédito, el crédito le permite a los consumidores, el crédito le permite a los consumidores distribuir en el tiempo su ingreso de manera de poder suavizar esas oscilaciones en el consumo. Una persona que tiene acceso al crédito y sabe o está experimentando una dificultad transitoria puede mantener sus niveles de consumo, puede mantener sus niveles de consumo con la expectativa de que en el futuro su situación va a mejorar y va a poder repagar esos créditos, ¿me entiendes? ¿Qué es lo que pasa? Es que también aquí en los Estados Unidos, y eso fue parte del problema de la crisis, se ha hecho abuso del crédito.
Eso lo voy a preguntar después. Tanto
de parte de los consumidores, consumiendo irracionalmente cosas que no pueden pagar, como de parte de los acreedores, prestándole alegremente a gente que es obvio que no tiene la capacidad de repago, ¿no? Pero lo que pasa es que también mucha gente está jugando implícitamente, también quizás sin darse cuenta, un juego de Ponzi, ¿no? Lo que hacía Madoff, pedirle prestado a uno para pagarle a otro, ¿no? Eso se llama un esquema de Ponzi.
Padre, se ha dicho que el sistema americano está cimentado sobre el crédito. ¿Esto es positivo, es negativo, sucede en otros países? A la larga, ¿cuál es la consecuencia de esto para la economía y para la sociedad?
No, que haya crédito es buenísimo, porque sin crédito, el crédito facilita muchísimo las transacciones, ¿no? El sistema financiero, la moneda es como el lubricante, es como el aceite que permite que los engranajes de la maquinaria económica se muevan, ¿no? Para que ese aceite, usted que es tuerca, Jorge, para que el aceite circule hay
que... Aclaremos que tuerca es aficionado al automovilismo.
Usted que es tuerca, para que el aceite llegue a los cilindros del motor, la bomba de aceite tiene que funcionar. Si no funciona la bomba de aceite, aunque tenga todo el aceite, haya hecho un cambio de aceite y el aceite esté nuevito, se le funda el motor igual.
Claro.
Bueno, lo mismo pasa con la economía. La moneda es el lubricante, ¿no? Y digamos, el sistema financiero es como la bomba de aceite que está bombeando el lubricante al motor, ¿no? A los pistones, a los cilindros, no sé. Entonces, si no hay crédito, se traba la maquinaria, se traba el engranaje, no funciona la economía. O funciona, pero con más limitación.
Sin embargo, padre, yo veo que estas facilidades de crédito que hay aquí en Estados Unidos no existen en otros países de la manera en que existe aquí. Eso dinamiza la economía norteamericana y la hace superior a otros países.
Por supuesto, eso es un testimonio de la estabilidad y la fortaleza de la economía americana, que haya tanto crédito. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando se descontrola el mercado financiero y cuando se empieza, cuando la avaricia, ¿no? La avaricia de la gente, porque eso es en última instancia, hace que con tal de registrar en el libro un peso de ganancia más, se privilegie la ganancia a corto plazo frente a la solvencia del negocio, a la viabilidad del negocio. Entonces eso hace que, claro, lo que es una ayuda a la economía se sale de cauce, se sale de madre y se termina...
Se arma el desmadre, que ha sido lo que ha pasado.
Se termina afectando el engranaje económico, ¿no? Si la bomba de aceite manda mucho aceite,
claro,
también se arruina el motor, se empasta ¿no? Se empastan las bujías, qué sé yo.
También es importante eso que usted dice, porque el Papa Benedicto XVI lo ha dicho en repetidas ocasiones, al igual que otras autoridades de la Iglesia. El problema de la crisis económica en el fondo está en un problema moral y ético del ser humano.
Por supuesto, la economía es una ciencia, pero la economía presupone una visión del hombre. Una visión del hombre. y la economía no tiene la respuesta para todos los problemas económicos, porque está enmarcada dentro de una, o sea, está
de la psicología del ser humano,
no de la psicología, más profundo todavía, de la antropología, de la psicología también presupone una cierta antropología, ¿no? Y entonces en última instancia es la, y esto lo dice el economista Wilhelm Röpke en su libro, en última instancia lo que va a determinar el destino de la oferta y la demanda y el maravilloso mecanismo del mercado, así lo dice Röpke, no es la oferta y la demanda, sino algo que trasciende la oferta y la demanda, que es nuestra visión del hombre, de la persona humana, ¿no?
Padre, vamos a hacer una cosa. Vamos a rebajarlo por 2 segundos al Estado laical. Vamos a hacerlo presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos.
No acepto, gracias. Gracias, señor presidente. No acepto.
¿Qué recomendaciones le daría usted al presidente para mejorar la economía? Además, padre, para perfilar un poco el trabajo de Ben Bernanke y poder juzgarlo, ¿cuál es la función del presidente de la Reserva Federal y cuál es su grado de responsabilidad frente a esta crisis económica? ¿Cómo pudiera ayudarnos y cómo pudiera perjudicarnos el presidente de la Fed?
Bueno, la Reserva Federal es la que maneja la política monetaria en los Estados Unidos. La política monetaria en los Estados Unidos, ya una vez lo hemos dicho, Jorge, ¿se acuerda cuando se hablaban de las elecciones, de los candidatos presidenciales, no?
Ajá.
Yo no soy ciudadano americano, no voto, pero tengo una cosa muy en clara. Lo último, el último elemento en el que yo basaría mi decisión de quién votar es en la economía. ¿Para quién votar para presidente? Es en la economía. ¿Por qué? Porque el presidente, el rol del presidente de los Estados Unidos en la economía de los Estados Unidos es sumamente limitado. Porque las dos herramientas fundamentales de política económica son la política monetaria y la política fiscal. La política monetaria es el sistema financiero, la emisión de moneda, todo ese tipo de cosas, el crédito, todo ese tipo de cosas. El presidente de Estados Unidos no lo controla, lo influye sobre él directamente a través de las designaciones que hace en la Reserva Federal, pero no lo controla. Y el otro aspecto, que es la política fiscal, el presidente de los Estados Unidos influye en la política, negocia, pero en última instancia es el Congreso, es el que fija el presupuesto y los impuestos. Entonces,
pero el presidente puede proponer, o sea que en materia fiscal tendría todavía más poder que en materia monetaria.
Bueno, también designa a los de la Reserva Federal, pero sí propone, pero como aquí en los Estados Unidos el presidente no tiene el veto parcial, no tiene, por ejemplo, en otros países con sistema presidencial, como la Argentina, por ejemplo, cuando el Congreso le manda una ley al presidente, el presidente la puede vetar en su totalidad o vetar un artículo con el que no está de acuerdo, lo que se llama el veto parcial, en inglés line item veto, ¿no? Aquí el presidente no puede vetar parcialmente una ley, o la promulga o la veta, ¿no? Entonces, por eso los diputados, los senadores, le meten artículos en las leyes que no tienen nada que ver. Por ejemplo, el senador de Nueva York, Charles Schumer, en una ley de quiebra le metió un artículo a favor del aborto cuando estaba el presidente anterior. ¿Por qué? Y porque él es rabiosamente antivida y antifamilia y vio su oportunidad de encajarle una cosa que sabía que de otra manera no la podía meter.
Claro.
Entonces, para el presidente una ley es todo o nada, y la ley del presupuesto es todo o nada. Usted se acuerda de los años 90, después de que el presidente perdió la mayoría en el Congreso, que estaba en una pulseada con el Congreso, hay presidentes que tienen más escrúpulos que otros, ¿no? Hay algunos que no tienen ningún escrúpulo, y entonces, no sé si usted se acuerda, en los años 90, que estaba en una pulseada con el Congreso el presidente por el presupuesto, no lo aprobaba, cerró el ejercicio fiscal y durante 2 semanas las oficinas del gobierno estuvieron cerradas, o quizá unos poquitos días menos, y los empleados públicos en su casa, porque no había plata para pagarles, porque el presidente estaba en una disputa con el Congreso sobre el presupuesto, ¿no? o a fines de los años 80, a la inversa, como el presidente estaba en una disputa con el Congreso, que tampoco él tenía mayoría, y como el Congreso no le sancionaba el presupuesto que él quería, tuvo que dar marcha atrás en sus promesas electorales y acceder a un aumento de impuestos, aunque él había prometido en su campaña electoral que no iba a aumentar los impuestos. ¿Se acuerda, Jorge, de esas dos cosas, no?
Más o menos. Bueno. En aquel momento estaba yo en Cuba.
Ah, bueno, bueno. Entonces, sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El presidente tiene un
rol... Estamos hablando en concreto de Bill Clinton.
Sí, Bill Clinton fue el que cerró el,
correcto,
el gobierno.
Sí.
El presidente Bush padre fue el que, cuando, frente a la amenaza del cierre, ¿no?, del gobierno, dio marcha atrás en su promesa electoral, ¿no? Ninguna de las dos actitudes son elogiables, yo creo.
Claro.
¿No? Ninguna de las dos actitudes son encomiables. Pero entonces, el presidente tiene una influencia muy marginal en la determinación de la política económica. Y el presidente de la Reserva Federal es la figura visible, porque no es el solo, hay un directorio de la Reserva Federal que lo integran él y otros directores y los presidentes de las reservas federales. Por eso el actual secretario del Tesoro, en mi opinión, no tiene autoridad para criticar lo que pasaba con la economía anteriormente, porque él era presidente de la Reserva Federal de Nueva York, que es la que ejecuta todas las decisiones del directorio de la Reserva Federal, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El presidente de la Reserva Federal es la cara visible, digamos así, de la determinación de la política monetaria. Pero aquí, en última instancia, en lo que es política monetaria, en mi opinión, la determinan los bancos, que tienen gran influencia sobre la Reserva Federal, al margen del directorio, de lo que pueda decir la gente. Son los bancos los que, en última instancia, fijan la política monetaria, o controlan, digamos así, la política monetaria. Y la Reserva Federal es un poco como el instrumento que funciona en la realidad, ¿no? No en la teoría puede ser otra cosa, pero en la realidad es un instrumento que les permite a los bancos funcionar como un cartel.
O sea que en la tercera parte de mi pregunta, ¿cómo pudiera ayudarnos y perjudicarnos el presidente de la Reserva Federal? Es poco.
Metiendo, sí, o sea, poco. Puede perjudicarnos, puede, y mucho. En mi opinión, nos puede perjudicar mucho. Si mete la pata, si lleva una política monetaria, por ejemplo, que ocasiona inflación, nos puede perjudicar y mucho. Ayudarnos, poco.
Padre Roberto, se ha dicho que la recuperación económica pasa por la creación de empleos. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede que no se han creado empleos? ¿Y cómo se debe estructurar una adecuada y eficiente política de creación de empleos?
Bueno, en segundo, la respuesta más fácil es creando las condiciones para que los empresarios innovadores puedan desarrollar sus habilidades, sus talentos, ¿no? Eso es a través de, por ejemplo, promover la educación, promover la inversión, la inversión y el desarrollo de nuevas tecnologías y nuevos productos, ¿no? Todo lo que contribuya generar políticas que promuevan la estabilidad económica, ¿no? Todo lo que sea promover la investigación y desarrollo en las empresas, promover la educación y promover la estabilidad económica, eso es política generadora de empleo.
¿No se ha hecho eso hasta ahora, padre?
Bueno, lo que pasa es que primero todo eso lleva tiempo, no es así, no es soplar y hacer botellas, ¿me entiendes?
Claro.
Lo que pasa es que hay mucha incertidumbre, me parece a mí, hay mucha incertidumbre respecto al futuro, y eso hace que las empresas también difieran sus proyectos de inversión o empiecen a soltar gente frente a la expectativa de un futuro no tan rosado, digamos.
Padre, ya para finalizar, la archiconocida fórmula republicana, aclaro que es al menos a nivel filosófico,
sí,
de tener un gobierno pequeño con menos burocracia, ¿es la política adecuada en estos tiempos? ¿Siempre será esta la política correcta o debe alternarse con políticas más propensas al subsidio?
Bueno,
¿cuál
sí
es el justo balance?
Bueno,
en
yo creo que ninguna de las dos. No es cierto que el gobierno sea innecesario, sea un estorbo, que toda regulación sea mala. Eso no es cierto. No es cierto que el gobierno no tenga ninguna función que cumplir ni en la sociedad ni en la vida económica. también hay un presupuesto antropológico que está equivocado, ¿no? El hombre es naturalmente un ser sociable, y la sociedad no es simplemente la aglomeración de individuos. O sea que ahí hay un error antropológico, digamos así, en la base. Y tampoco es cierto que el gobierno sea el que tiene que hacer todo. Yo creo que ni uno ni lo otro. La respuesta es la doctrina social de la Iglesia, que, como dice el Papa Juan Pablo II, no es un camino intermedio entre el liberalismo rabioso y el comunismo, porque el liberalismo rabioso y marxismo tienen, en última instancia, presuponen la misma visión del hombre.
Los extremos se tocan.
Sí, quizá esa frase está muy abusada.
Pero es cierto también.
Pero en este caso podríamos decir que el liberalismo rabioso, podríamos decir que demócratas y republicanos son primos hermanos, porque ambos parten de la misma visión de la persona humana, que es una visión de la persona humana que no es correcta, ¿no? En algunos casos está tan deformada que ya llega a niveles de tragedia lo que se propone, ¿no? Pero el problema fundamental que hay que resolver es corregir la distorsión que hay en la visión de la persona humana que domina en los Estados Unidos, tanto en la cultura, y eso se manifiesta también en la dirigencia política, tanto en un partido como en el otro.
Podemos dejar esto para el próximo programa, padre. No, sí, no. Señor, es un tema interesante. Muchísimas gracias por acompañarme en este espacio.
Bueno, ¿cómo no?
El problema y su cura les llega por cortesía de Bird Tire and Auto Center, donde usted podrá arreglar su auto en un ambiente de honestidad y profesionalismo. 305-221-0474. Habló para ustedes Jorge Díaz.